Radio Sago presenta Recuperemos Chile.
Recuperemos Chile.
Un espacio de ciudadanos donde se debate y analiza la coyuntura social y política del país que requiere ser recuperado para todos. Desde ahora, escuche Recuperemos Chile.
Estamos ya en el aire acá en Recuperemos Chile, edición del día domingo 30 de abril, capítulo número 65. Acá en Recuperemos Chile, hoy con Marcelo Alonso.
¿Qué tal, Cristian? Así es, hemos llegado al capítulo 65 de esta aventura. Con tertulios nos hemos acompañado ya por más de un año. Y estamos a una semana, Cristian, de un hecho importante, que no lo queríamos, pero obligados estamos para ir a votar nuevamente el próximo domingo.
Adolfo Aliaga.
Buenas tardes, contertulios. Un gusto estar de nuevo acá, estimados auditores de todo el sur de la región de los ríos, como dice Roberto siempre, y la región de los lagos. Un agrado estar nuevamente aquí en este programa Recuperemos Chile.
Roberto Correa, hoy con un invitado.
Así es. Muy buenas tardes a los fervientes y religiosos auditores de Recuperemos Chile, que nos escuchan domingo a domingo y nos mandan sus mensajes y sus sugerencias para poder ir mejorando este programa y para poder recuperar Chile. Hoy día tenemos un gran invitado, él es un convencional constituyente, candidato, Maximiliano Urrutia. Él es abogado, penalista, tiene un diplomado en Derecho Público, tiene 30 años de experiencia como profesional tanto en el sector público como privado. Maximiliano, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto de estar con ustedes en el programa. Bueno, y para que tratemos los temas que ustedes estimen pertinentes y podamos conversar al respecto.
Esta semana nosotros pensábamos analizar el proceso constituyente, pero la verdad, Maximiliano, es que la violencia, y especialmente en la macro zona sur, no nos permiten mirar este proceso siquiera con algún optimismo o dedicarle algún tiempo a esto. La violencia se comió todos los temas del país.
Así es, lamentablemente estamos cumpliendo un año de la vigencia de los estados de excepción y la violencia de la macro zona sur, en vez de, bueno, tuvo una calma por un periodo bastante corto y lamentablemente en los últimos días ha recrudecido. Entonces estamos en situaciones bastante graves, ocurrieron bastantes hechos, uno es la comuna de Panguipulli, tenemos otra situación en Lautaro, la comuna de Cañete, y en el día de hoy nos hemos enterado de una cosa que es realmente increíble.
El jueves.
El ataque a un furgón escolar, algo que realmente ya se sale de toda posibilidad, digamos, de toda lógica.
En Panguipulli quemaron 16 maquinarias y este furgón escolar que iba en Cañete le dispararon, a pesar que decía escolares, digamos, aparentemente lo confundieron con un furgón de contratistas forestales y afortunadamente no murió ni un niño, pero si hubieran muerto 4 o 5 niños hubiese sido la noticia de la semana. Pero,
o sea, del año.
Del año, claro.
Pero Roberto, perdona que te corrija, tú me dijiste, hablaste de 15 máquinas, entiendo. Bueno, en el total de los atentados, según los antecedentes que yo tengo, son más de 30 máquinas, una casa patronal, bodegas,
un galpón,
etcétera, y en varios de ellos, en el caso por ejemplo del ataque en Panguipulli, dejaron un lienzo con una leyenda alusiva a los detenidos en estos casos, digamos, que son Nelson Queipul y Luis Tranamil, que fueron detenidos justamente por el crimen del carabinero Eugenio Naim. Y en el caso del ataque en Lautaro, además de quemaron también una casa patronal, maquinaria, 50.000 kilos de avena y 10.000 kilos de trigo, y se encontró un rayado que decía muerte a APRA. Todos sabemos que APRA es la Asociación para la Paz y la Reconciliación en la Araucanía. Y lo firma el LNM, o sea, Liberación Nacional Mapuche.
Estos son unos descolgados de la CAM.
Pero fíjate que en el caso Lautaro se dice por parte de el guardia o el nochero o el campero que él fue intimidado por un grupo de personas armadas todas y se lo llevó a la casa que él comparte con su familia, y su familia fue amordazada con las sábanas. En el caso de Panguipulli, el guardia tiene 71 años. Entonces aquí las personas actúan sobre seguro, aquí tenemos un abogado experto, y creo que
es un agravante, digamos.
Además, en la oscuridad de la noche, etcétera. Pero ¿Cuál fue la reacción del gobierno? La reacción del gobierno el día miércoles, porque esto ocurrió en la noche del martes y la madrugada del miércoles. La reacción del gobierno fue la siguiente. Dijo la ministra Toá de que aparentemente, esa fue la frase que utilizó.
Para el broche, sí.
Aparentemente habría coordinación. Y eso motivó, ¿cierto?, la reacción de la oposición y se aprobó el mismo día miércoles la interpelación, Maximiliano.
Está fijada la interpelación, que es una de las formas en que el Poder Legislativo, bueno, controla, tiene la facultad para controlar al Legislativo, junto con otras facultades, como el caso de las acusaciones constitucionales. Bueno, efectivamente se fijó una fecha para la audiencia en que se van a hacer. La interpelación básicamente son preguntas que se le hacen directamente al ministro en este caso, y tengo entendido que la fecha está fijada para el día 16 de mayo en que se van a hacer estas preguntas a la ministra Tuá.
Aquí tengo textual lo que dijo la ministra. Aparentemente fueron coordinados porque no son una escala de atentados que sea habitual y que se produzcan de manera simultánea como ocurrió.
Bueno, yo quiero hacer una salvedad. Primero que nada, siempre uno escucha a los periodistas y sobre todo los personeros del gobierno, siempre hablan de violencia rural, de delincuencia rural, y esto no es violencia, o sea, es violencia, pero obviamente son actos terroristas, porque esto lo que pretenden ellos es hacer un control territorial, y lo están logrando, porque el Estado de Chile está totalmente ausente, ni hablemos de Temucuicui, que es una zona que ya no entra nadie, la tienen totalmente para ellos, totalmente cercada, y eso lo están logrando en toda la zona, ya se están pasando a la región de los ríos, Panguipulli y aquí más al sur, entonces la zona macro sur cada vez más macro, y quemaron 18 máquinas a un empresario forestal. Y cada vez que sucede esto, claro, dan las noticias, sale la imagen, las máquinas quemándose, entrevistan a un fiscal, está la PDI haciendo recopilación de los posibles hechos que se pudieran para una causa. Pero detrás de todo esto, estimado auditor, siempre hay personas que quedan cesantes, los que trabajaban en esa empresa. Hay un empresario que seguramente con mucho esfuerzo logró comprar sus máquinas, pagaba impuestos y le destruyeron el esfuerzo toda una vida de la noche a la mañana unos terroristas delincuentes que actúan sobre seguro. Entonces basta ya de estas del gobierno con sus frases grandilocuentes que van a hacer querellas siempre. Y al final, ¿qué pasa? Bueno, fue una semana incendiaria y sale el subsecretario Monsalve con 18 camionetas blindadas que le pasó a Carabineros. La verdad que esas camionetas podrán servir para una población, pero en la zona macrosur no van a servir para nada esas camionetas, o muy poco, perdón. Para algo van a servir, pero muy poco.
Fíjate que tocaste un tema súper sensible, porque en el atentado a Panguipulli llegaron durante la mañana del día miércoles los trabajadores de esa forestal, y todos preguntándose qué va a pasar con sus trabajos. El dueño no sabía, decía, bueno, voy a ver si puedo seguir o no, si me puedo conseguir un préstamo, pero había incertidumbre. Panguipulli, digámoslo, es una comunidad muy pequeña, puestos laborales muy poco, y para esta persona era el sustento de su hogar. Entonces, yo creo que aquí estamos, tal como lo decía Roberto, hablando de un hecho que para el común de la gente es algo repetitivo. O sea, nosotros hemos dicho esto no sé cuántos capítulos.
Llevamos 15 meses hablando de la Araucanía y yo creo que le hemos dedicado el 40% de nuestros programas para alertar a la gente de este problema, pero nadie se inmuta.
Y sabes,
y efectivamente, Roberto, no pasa nada. Ya estamos habituados, estamos acostumbrados a que en la zona macro sur hayan estos atentados, estas pérdidas de capital de trabajo, como son la quema de las maquinarias, pérdida de los puestos de trabajo, y no pasa nada. Entonces la pregunta, ¿qué podemos hacer para que pase algo? Han muerto personas y tampoco pasa nada. Entonces, ¿sabe dónde podemos hacer algo? Próximo domingo. Piense bien dónde va a votar, a ver si podemos cambiar y recuperar Chile.
Lo que hablamos, todo esto hay personas detrás. Esto es una estadística, pero hay personas con nombre y apellido, están los conductores de esos camiones, los que operaban las máquinas, las empresas que se le prestaba servicio, y todas esas personas hoy día están en el aire o cesante. Mire, cada uno de esos camiones, una máquina, por bajo 100 millones de pesos, si son 18 son 1.800 millones. Entonces, si uno empieza a sumar todas las semanas la cantidad de millones y millones y millones de pesos que se pierden, destruidos porque se queman, y si nos y es fácil darse cuenta que en esa zona está totalmente abandonada. Si qué empresa va a querer construir, invertir, para que le estén quemando, destruyendo, no poder explotar. Si uno ve en el sector de Angol que hay muchos huertos frutales, miren, la gente que trabaja ahí tienen WhatsApp y cuando quieren tienen que ir a ver un huerto, se coordinan si hay un camino tomado, si cortaron árboles. Eso es habitual. Basta ya, estimado auditor, basta ya este gobierno de dar que están haciendo cosas, que están tomándolo para controlar. Si al final son puros tiros al aire nomás esto.
Cuando se habla de terrorismo es infundir temor, terror en la población. La semana pasada, a esta misma hora, estábamos hablando de una jueza que aprobó la entrega de nombres de testigos privilegiados a la defensa de Héctor Yaitul, líder de la CAM, que está en prisión preventiva por robo de madera. Bueno, durante la semana se conoció que Héctor Yaitul conocía el nombre de uno de los testigos. Dijo que era el abogado de una de las forestales. Entonces, ¿cómo va a estar ese testigo? Aterrado. Entonces, cuando hablamos de terrorismo, es esto.
Causar terror.
Causar terror en la población para que dejen, por ejemplo, sus sembradíos, dejen sus predios, abandonen, vendan. No testifiquen, etcétera.
Muchas personas dicen, bueno, yo trabajo en el sector turismo, no trabajo en el sector forestal, así que a mí no me afectan. Acuérdense lo que hablamos en el programa 58, por ahí, que Chile está subiendo en el país con más terrorismo después de Colombia en Latinoamérica, y estamos 12 en el ranking mundial de países con mayores ataques al terrorismo. Entonces usted, señor, que trabaja en el turismo, ni Dios quiera trabaje en la novena región, Pucón, toda esa zona turística, los extranjeros no están viniendo a Chile porque es un país peligroso. ¿No es así, Maximiliano?
Perdona, en Estados Unidos, Roberto, oficialmente le recomiendan a los norteamericanos no venir a Chile por su alto nivel de inseguridad.
Sí, efectivamente, como tú decías, Roberto, el tema del terrorismo ya es algo que lo estamos casi normalizando, y eso no es posible. Además, sumemos a eso el incremento, fíjate que el incremento importantísimo que hemos tenido en Chile, y es un tema que profesionalmente me toca tratar muchísimo como abogado penalista, el tema del aumento de los delitos violentos. Chile era un país, digamos, que tenía cierta cuota, siempre el delito siempre está presente en todas las sociedades, pero nos caracterizamos por ser un país donde los delitos generalmente eran delitos contra la propiedad, hablemos de robos, hurtos, apropiaciones. Hoy día estamos con una cantidad importantísima de delitos como secuestro, como robos con violencia, los homicidios han tenido una tasa de aumento considerable, el sicariato. Es tanto que el sicariato ni siquiera está considerado, tipificado en nuestro código penal. Entonces, son situaciones que deben llamarnos la atención, y hay que, de una vez por todas, tomar medidas de fondo.
Ahora, el tema pasa, y tal como lo hemos comentado también nosotros acá en el programa, es que este tipo de situaciones, o este problema en particular, hay dos miradas. Una mirada que uno dice, ¿sabe qué? Desde el punto de vista pragmático, invertir o darle más facultades a las Fuerzas Armadas, a Carabineros, a la PDI, etcétera, para controlar y para desterrar, ¿cierto?, a los grupos terroristas. Y el otro es el tema político. Entonces, el gobierno dice, no, es que vamos a crear la comisión. Hay una comisión que está todavía en cierne sobre pacificación en la Araucanía, pero estos grupos lo que quieren, y se reivindica una vez más en cada atentado, es la autonomía. Ya el tema de la autonomía no va a estar dentro de el borrador que se le va a entregar a los consejeros o constituyentes el próximo 6 de junio. No va a estar.
O sea, ellos hablan ya de territorio liberado. Ellos ya lo consideran, claro, pero estos grupos, que es un territorio liberado.
Claro, pero desde el punto de vista de la redacción de la nueva constitución y los 12 bordes, no está contemplado. Estaba contemplado en el antiguo borrador que fue rechazado. En los 12 bordes, Chile es un país unitario. ¿Cómo se va a trabajar en eso, Maximiliano? Porque, tal como lo dice Adolfo, las entidades terroristas abogan por una liberación, liberar el Gualmapu, tener autonomía, etcétera. Entonces, ¿cómo tú vas a conversar como Estado chileno cuando ellos quieren imponer el tema de la autonomía, pero resulta que se está redactando, se está conversando la nueva Carta Magna, y dentro de los 12 bordes eso no está.
No, efectivamente, es un tema que yo creo que, bueno, hubo un consenso entre todos aquellos que han participado en esta comisión de expertos, que el tema de la autonomía es un tema que no está, digamos, en el nuevo borrador. O sea, no se pretenda que los pueblos originarios pertenecen a la nación chilena, somos todos un Estado unitario. Por lo tanto, considerar privilegios o diferencias como pretendía el borrador anterior o el proyecto anterior, donde había chilenos de una categoría y chilenos de otra categoría, esperemos que sea una etapa superada. Yo, fíjate que tengo bastante duda y bastante temor, porque yo creo que hoy día se llegó a un acuerdo en que la comisión de expertos hicieron una redacción. Pero este tema, cuando ya pasa a las subcomisiones y en definitiva empiezan a presentarse indicaciones a los acuerdos que se han tomado por mayoría, porque eso fue un acuerdo que se adoptó en el Pleno, hoy día tenemos el caso de que tenemos prácticamente más de 900 indicaciones que han sido ingresadas a través de las distintas subcomisiones. Entonces, la verdad, ¿qué va a quedar en el texto definitivo? Es una duda, digamos, y nosotros como representantes del Partido Republicano, fíjate que, si bien es cierto, a lo mejor ustedes lo han comentado, siempre entramos a este proceso con muchas dudas. Era un proceso al cual no estábamos de acuerdo, pensábamos que la forma de hacer cambios o hacer innovaciones a la Constitución vigente debía ser otra, pero ya que nos llevaron a este proceso ahora, bueno, tenemos muchas dudas, recordemos que el proceso anterior también tuvo ciertos límites, y los límites nunca se respetaron.
Sobre esto mismo, en el caso tuyo, ¿cuál es tu postura con respecto a los pueblos originarios y también con algunos pueblos que no fueron considerados en el capítulo anterior, es decir, en el primer capítulo de este proceso constituyente? Porque, por ejemplo, el pueblo huilliche no estaba considerado.
Bueno, sí, es así, efectivamente, la cantidad de pueblos originarios que tenemos en el país no solamente son el pueblo mapuche. Aquí en esta zona el pueblo huilliche es muy importante, para qué hablar los pueblos que existen en la zona norte. Mira, a mí lo más importante, lo que creo que hay que resaltar, es que más allá de un reconocimiento constitucional a los pueblos originarios, lo que necesitan los pueblos originarios es un respeto, es la oportunidad de insertarse a la sociedad chilena en igualdad de condiciones con cualquier ciudadano. Ese es el punto. Lo que sucede es que, desgraciadamente, han sido utilizados con interés ideológico y son manejados, y en el fondo tratar de conseguir por la vía de conducta o posiciones políticas, tratar de obtener derechos distintos al resto de los ciudadanos. Yo creo que eso es algo que todos los que vayamos a la Constitución tenemos que tener muy claro, y tenemos que combatir una situación como esa, la igualdad ante la ley y la igualdad de todos los ciudadanos chilenos.
Ahora, volviendo al tema de la violencia rural o el terrorismo rural en nuestro país, fíjense que la ley respecto a darle más atribuciones a Carabineros está resultando efectiva. Fíjate que durante esta semana se conoció, el día jueves, que Carabineros fue absuelto, un grupo de Carabineros fue absuelto de algunos casos ligados al estallido social, usando su arma de servicio. Yo no sé si al momento de entrar en vigencia esta ley, cuando Carabineros ya hace uso de su arma de fuego, es un factor disuasivo, por ejemplo, para la macrozona sur, o aquí estamos en presencia de otro nivel de delito y otro nivel también de reacción del Estado, Adolfo.
Mira, referente al uso de las armas por parte de Carabineros para resguardar su vida frente a los delincuentes, yo creo que no ha variado mucho con la situación anterior en cuanto a la reglamentación. Lo que pasa es que los sectores de izquierda y el gobierno, muchos que están hoy día ahí, votaron en contra todas las leyes y siempre criticaron y vapulearon a Carabineros y los horquillaron y los llenaron de juicio. Entonces, ahora, como la mayoría de la ciudadanía está pidiendo más apoyo policial, respaldo a Carabineros para poder vivir seguro, bueno, el gobierno ha ido cambiando su discurso y Carabineros ha ido retomando el lugar y su forma de trabajar, que es la de cualquier policía en el mundo.
Yo lo veo como cuando uno se está ahogando en el mar y tira la mano al único salvavidas que nos queda, Carabineros. Estamos invadidos de delincuencia y ha sido el baluarte que ha logrado mantener el orden y la democracia, ha sido Carabineros. Por eso está con el 79% de apoyo desde el año 2005, que no tenía tanto apoyo.
Entonces, ¿cómo se combate la violencia en la macrozona sur? ¿Cómo se
terrorismo?
El terrorismo.
Bueno, aquí tenemos un abogado penalista. ¿Qué hacemos, Maximiliano?
Es que lo que pasa es que yo creo que el enfoque que tenemos que tener es muy claro. Aquí hemos señalado todos que ahí no estamos hablando de delitos comunes, estamos hablando de delitos terroristas. Y el terrorismo es una situación muy distinta que debe ser tratado con políticas públicas de distintas formas, con políticas criminales distintas. Tienen que darse medios distintos. Fíjate tú que hoy día la Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile en los estados de excepción tienen bastantes limitaciones. Fíjate que, por ejemplo, ahora que estamos hablando de todas estas normas, entre ellas la ley Naim Retamal, no solamente fue esa la ley que se aprobó y se publicó en el Diario Oficial el día 10 de abril. Fueron al menos cuatro leyes. Si me permiten, para hacer un pequeño...
Dale.
Tenemos la... Le voy a dar el número, porque a mí no me gusta, como los abogados generalmente no nos gusta colocarles apellidos, ley Pérez, ley González. La ley 21.555, que viene en el fondo, viene a reforzar la competencia de Gendarmería de Chile y hace ciertas modificaciones legales y establece el delito general de extorsión. La ley 20.556, que modifica la ley de control de armas para aumentar las penas del delito de porte en lugares altamente concurridos, cosa muy importante. Hemos visto en las noticias que han sucedido que de repente en eventos públicos, conciertos musicales, aparece un tipo de repente con un revólver disparando. Bueno, eso, por ejemplo.
Entonces, o camino al cementerio.
Exactamente, en lugares públicamente de altas concurrencias, ese viene a regular con la ley 21.556. modificando y aumentando las penas de la ley de control de armas. La ley 21.557, que modifica el código penal y que agrava las penas en el caso de los delitos de secuestro. Y finalmente la denominada ley Naim Retamal, la 21.560, que modifica varios textos legales para proteger el ejercicio de la función policial y gendarmería de Chile. Cuando hablemos de función policial, evidentemente nos hemos concentrado básicamente en Carabineros de Chile, pero también debemos tomar en cuenta lo que son la Policía de Investigaciones de Chile y otros organismos que están relacionado con la Fuerza Armada. Ahora, hay un punto súper importante, y esto es lo que a nosotros nos llama mucho la atención. Fíjate que se han dictado todas estas leyes que el gobierno no se las puede atribuir, porque esto ha sido básicamente por presión de los parlamentarios de oposición. Pero al mismo tiempo el gobierno que dice proteger a Carabineros de Chile, la semana pasada, ingresa el lunes un proyecto de ley sobre las reglas del uso de la fuerza, o los denominados RUF, que en el fondo pretende normar el uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública. En el fondo, lo que viene a hacer es, hace una cosa por un lado y la borra con el codo por otro, porque en el fondo con esto está limitando las facultades que estaban otorgando las leyes, coloca tantas condiciones para el uso de la fuerza, que si yo se las explicara y se las leyera, realmente son para la risa. O sea, prácticamente tú tienes que pasar por 5 pasos antes de poder utilizar un armamento. Entonces, realmente, ¿en qué quedamos con la normativa que está siendo aprobada por el Congreso? El gobierno dice una cosa y hace otra.
Yo soy agricultor, no abogado, pero entiendo que después de cada una de las leyes viene un reglamento, ¿no?
Sí, generalmente las leyes, claro, para la forma de ejecutar se dictan los reglamentos.
¿Y aquí no hay reglamentos de esas leyes que tú...?
No, porque estas son leyes recién aprobadas. Estas leyes, como te digo, fueron publicadas en el Diario Oficial hace unos pocos días, el 10 de abril del año actual.
Parece que en febrero del 2022 salió la ley de armas, ¿no es cierto? Y creo que el reglamento todavía no está.
Para serte bien franco, no lo tengo suficientemente claro si es que está finalizado el tema del reglamento.
No, está el reglamento que controla el porte de armas en las casas, no el porte, el mantener...
La tenencia.
Ahí
entramos en varios temas. Ahí hay también hay una suerte de promesa, de campaña o de política pública que quiere implementar el gobierno con el tema del armamento en manos de particulares.
Pero podemos esperar 12 meses para que salga ese reglamento.
A eso apuntaba recién el comentario... El gobierno está en una campaña de desarmar al civil. Ya tener un arma en tu casa para defensa personal, el gobierno lo está cuestionando, lo está haciendo cada vez más difícil. Los últimos 6 meses u 8 meses, el control de la inscripción de armas y la tenencia de armas en los domicilios está haciendo ese control que hace Carabineros, o S9 entiendo que es.
O S11.
O S11 está siendo más intensivo. Y están controlando, y cuando encuentran una situación anómala porque el arma no está, porque se la llevó a la casa que arrienda, requisan las armas. Y así están de a poquito, quitándole las armas al ciudadano de a pie, digamos, al civil que tiene su arma en la casa. No quieren eso.
Así es, hay un incentivo a entregar las armas. Entonces, frente a la primera dificultad o cosa que no se esté cumpliendo, que no esté actualizado, el tiro le dice, mire, mejor no se meta en problemas, entregue el arma.
Los que tenemos armas inscritas, yo tengo mi arma inscrita en la casa, es una peregrinación comprar balas. Usted tiene que ir a sacar el presupuesto a la armería, llevar el presupuesto a Carabineros, al OS 11, volver con el presupuesto timbrado por Carabineros para que le emitan la factura de la venta de las municiones, volver con la factura timbrada a Carabineros, se la timbran y ahí puede retirar, son 4 visitas que hay que hacer, o sea, para comprar 50 balas al año.
Depende del arma, para armas de defensa personal puedes comprar 100, para armas de caza puedes comprar cantidad.
Si tú eres cazador, pero yo no soy cazador, 100
puedes comprar al año.
Tiro al año y vemos estos funerales narcos que disparan así 100 en 5 minutos.
Lo que pasa que en el caso de la macro zona sur, y lo mencionaba también...
Tiene que ir a comprar Jonet, a los funerales entonces.
Diputado de la República, él decía, fíjense que ya en la macro zona sur está siendo instalada esta idea de autotutela. ¿Por qué? Porque en el fondo la gente ve una desprotección total y ven que el funcionario de Carabinero, el de la PDI, para qué decir el funcionario militar, lícitamente no tiene la competencia para el control, no se van a arriesgar haciendo uso de su arma de fuego. Además también es muy difícil combatir una guerrilla, porque estos son células de guerrilla. Tienes que entrenarte para atacar una célula de guerrilla, porque el entrenamiento militar es para una batalla normal. Y hay personas dedicadas o hay funcionarios militares dedicados al ataque de guerrilla. Pero a lo que voy es el tema de la tutela en la macro zona sur. Aquí Roberto tiene un arma. Yo no sé cuántos otros agricultores han comprado armas y tienen municiones en sus casas.
Ahora lo que tú dices, Cristian, el control. Mira, las policías, Carabineros tiene un grupo especializado como es el GOPE, para situaciones más complicadas. El ejército también tiene el BOE, la Brigada de Operaciones Especiales, Lautaro, etcétera. Hay distintos estamentos, pero no está la luz verde. Si tú ves cuando estaban, hace unas 2 semanas atrás, creo, unos infantes marinas les dispararon, los atacaron, y los infantes marinas respondieron con balas de salva. Pues entonces, esa cuestión...
Llega a ser tan cómico eso, fíjate, y da tanta rabia, que si ustedes se acuerdan, me parece que era en el Liceo Luis Barros Borgoño, no me recuerdo perfectamente, había un liceo y al frente hay una unidad militar, que creo que pertenece al Comando de Ingenieros en Santiago.
Claro, donde trabajan muchos civiles.
Exactamente. Y ustedes veían cómo se defendían los militares en ese momento, con mangueras, tirándole agua a la gente que le estaba tirando bombas, moldos, piedrazos. Entonces, lo único que podían hacer los militares, no podían ni siquiera usar armamento, el armamento del guardia, el centinela que está ahí no podía usar su armamento, y tenían que tomar unas mangueras y tirarle agua.
O escopetas disuasivas,
si no hablamos que le tiren una cosa que es para llevarlo a Ripley.
A ver, nos quedan pocos segundos para cerrar el primer bloque de este programa. Bueno, lamentablemente el tema de la violencia en la macro zona sur sigue, y lo más triste de todo esto, Maximiliano, te doy el cierre del capítulo del bloque es que para la gente común y corriente esto es normal. Es como vivir en una zona donde mañana va a haber un incendio, mañana van a atacar a otra parte, mañana van a quemar 3 camiones.
Los diarios publican más la noticia que O'Higgins le ganó a Católica, ¿no?
Bueno, eso es lo que comenté cuando comencé mi primera intervención, que esto realmente ya se está empezando a normalizar, se está tomando como algo ya cotidiano, y eso no es posible. O sea, eso hay que ponerle un coto, y en eso realmente, fíjense ustedes que, relacionándolo con lo que viene ahora, con este proceso constitucional, una de las cosas que quedó en la comisión de expertos es justamente eliminar el capítulo de darle rango constitucional a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Seguridad. Eso tenemos que restablecerlo. No es posible que organismos de tal importancia para la nación y para la República, digamos, no tengan un rango constitucional. Entonces, realmente esa es la forma en que podemos darle instrumentos, darle las capacidades, darle las instrucciones y darle los recursos para que puedan cumplir con el mandato que la Constitución ordena.
Estamos con Maximiliano Urrutia, candidato a consejero constituyente por la Región de los Lagos, acá en el capítulo número 65 de Recuperemos Chile. Pausa acá en el programa, volvemos con el segundo bloque, más temas de análisis y también de lo que sucedió esta semana.
Recuperemos Chile cuenta con el apoyo de Cafetería Chocolate en Puerto Montt. Ven y disfruta nuestra repostería y variedad en café. Estamos en Avenida San Javier 2013 y en Avenida Nueva 1789 en Cardonal. Y Ferretería Austral Pernos en la capital regional. Presidente Ibáñez, esquina República. Más de 20 años siendo su ferretería.
estamos de regreso acá en Recuperemos Chile, segundo bloque. ¿Quiere comenzar Adolfo Alega? Se le quedó algo en el tintero.
Sí, sí, Cristian, mira, tú en el bloque anterior tú mencionabas qué se hace para controlar. Efectivamente son células. Mira, esto es como una hidra, que Hércules le cortaba una cabeza y le crecían dos. Entonces, la solución no es cortar una cabeza, hay que cortar la cabeza principal. Entonces, para eso hay instituciones preparadas, pero obviamente no hay que ir con balas de salva. Entonces, los terroristas son choritos, porque saben que ellos disparan y les responden con balas de salva. Y así tenemos a las Fuerzas Armadas como palitroques humanos, tratando de hacer lo que pueden, exponiendo su vida y sujeto a un montón de vejaciones por las famosas RUF que les tienen las manos amarradas.
A ver, nos vamos ahora al norte del país, porque esta semana fue una semana muy intensa en la frontera entre Chile y Perú. Perú decretó estado de emergencia por migración. Puso militares en toda la frontera, frontera con Ecuador y frontera con Chile especialmente. En Tacna hay un problema gravísimo. ¿Por qué? Porque los migrantes irregulares que querían entrar a Chile se devolvieron y quieren volver a ingresar a Perú. Hay mucho migrante que estaba de manera irregular en Chile y salió de Chile finalmente en estos últimos días y quiere regresar, en este caso a Venezuela, pero pasando por Perú.
Ahí hay un detalle, Cristian. Estos inmigrantes irregulares, sin papeles, no se sabe cómo se llaman, de dónde vienen, qué son, nada, y que se quieren ir, están en Chile todavía, porque Perú no los dejó entrar. Y ahí yo quiero hacer un alto y reconocerle los pantalones a los políticos de Perú. Perú dijo, señores, aquí no entran y siempre nos ganan. Perú en ese sentido tiene pantalones largos y se lo afirma bien. Perú dijo, no señores, aquí no entran irregulares, y puso policía y puso las Fuerzas Armadas, y definitivamente los que se quieren ir de Chile, que son la mayoría venezolanos, no pueden ingresar a Perú, y el día miércoles creo que fue, se agarraron a palos con la policía, pero la policía no aflojó y no pudieron entrar. Eso en Chile, ¿por qué no lo podemos hacer?
Lo que yo veo es que ese grupo de personas no está ni en Chile ni en Perú, porque están...
Salió de Chile.
Salió de Chile.
Están en la zona de la Concordia, que esa en este zona, momento no hay mucha Concordia en esa zona.
Esa zona está ahora siendo utilizada por grupos venezolanos, colombianos, algunos haitianos, para salir de Chile, volver al Perú y volver a Venezuela. Lo que dice muy bien Marcelo es que Perú dice... No los queremos porque no tienen documentación. Cierro con esto. Durante esta semana, a principio de semana, en Lima, para conocer del por qué la decisión del gobierno peruano.
¿Por qué el cambio en el Perú?
En Lima, un sujeto de nacionalidad venezolana mató a una mujer en Lima y la quemó a raíz de un episodio de violencia intrafamiliar. Eran pareja, aparentemente. Eso generó una ola de críticas al gobierno y al Estado por ser tan laxo al momento de dejar pasar a miles de venezolanos. Se estima que en Lima hay 1 millón de venezolanos y en la parte norte del Perú algo así como 500.000. A partir de ahí, lo que decide hacer el gobierno de Dilma Duarte, es decir, ¿sabe qué? Estado de emergencia, no ingresan más personas sin documentación. Los venezolanos que quieran salirse de Chile con papeles no tienen un problema. Lo que pasa es que la gran cantidad que quiere ingresar a Perú, que han salido de Chile, no tienen papeles.
Siguiendo con lo que decía Marcelo, a mí me da sana envidia el ejército peruano. O sea, nosotros entran a Chile y Bolivia no lo recibe de vuelta. Y nosotros los dejamos en Chile, los mandamos en un bus, turbús o cualquier bus de lujo, a Santiago, a Iquique, porque los bolivianos no los reciben de vuelta. Y el ejército peruano es harto más valiente.
No es que sea más valiente. Lo que
tiene
pasa
más
es
apoyo,
que
político.
Tiene más apoyo de su presidenta. Aquí el ejército
bueno,
no,
bueno,
no
de
tiene
hecho,
el apoyo.
La intervención del ejército, porque hasta el momento en la frontera, en la línea de la Concordia, estaban interviniendo solamente la policía peruana. Y por uno, tengo entendido que el gobernador, no sé cuál es la autoridad de Tacna, digamos, hizo un llamado al gobierno central para que las Fuerzas Armadas, particularmente el ejército peruano, se hiciera presente en el límite, y entiendo que ya esto ha ocurrido.
Está en la frontera, en el límite con Chile, efectivos militares, y también están en el norte de Ecuador,
de Perú,
con el límite con Ecuador. El tema está en que tanto el gobernador de Tacna como el alcalde de Tacna están en la misma posición, que necesitan refuerzos militares y de policía porque no quieren ingreso de ciudadanos venezolanos en este caso, que son
ciudadanos irregulares,
indocumentados todos.
Aprovechemos aquí la presencia de Maximiliano, que es abogado. Esta semana en el Congreso se votó a favor, por 76 votos a favor y 47 en contra, el obligar al subsecretario del Interior a expulsar inmigrantes ilegales. Bueno, este proyecto, que por supuesto le voy a dar algunos nombres de los que votaron en contra: Carol Cariola, Emilia Schneider, bueno, del Partido Comunista, Carmen Gers y todo esto, votaron en contra. Pero el gobierno lo va a llevar al Tribunal Constitucional. ¿Sirven para algo, Maximiliano, estas votaciones de la Cámara?
Sí, después lo llevan al Tribunal Constitucional.
Pero, o sea, ¿sirven para algo? Yo soy un simple campesino, pero ¿sirven para algo esto, no?
Bueno, mira, a ver, eso ocurrió efectivamente, esto fue en la Cámara de Diputados. Se aprobó una indicación que agilizaba los trámites para expulsar extranjeros ilegales y establece la obligación de parte del subsecretario del Interior, como tú bien decías, de expulsarlo. El presidente de la República, don Gabriel Boric, que de paso se encuentra de visita en nuestra región.
Estuvo.
Ya se fue. Ah,
estuvo,
perfecto.
El jueves pasado.
Bueno, muy bien, entonces. No alcancé a despedirme de él. Boric se opone a esto y la ministra Tobá quiso llevar esta norma al Tribunal Constitucional. Ahora.
¿Quiso llevar o lo va a llevar?
No, lo va a llevar. O sea, no lo ha llevado. Me imagino que van a hacer la presentación correspondiente. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional es un organismo técnico, pero hoy día es un organismo que está politizado, lamentablemente. Juega un rol muy importante en el control de constitucionalidad de los proyectos de ley.
Paréntesis. ¿Quién presentó ese proyecto para que la Subsecretaría del Interior agilice la expulsión?
Eso fue básicamente impulsado por el diputado del Partido Republicano, Johannes Kaiser.
Ya, y eso ya pasó la sala de la Cámara Baja.
Eso fue un proyecto que está en sala, en la Cámara.
Se aprobó en la
Cámara,
sala, por 76 votos a favor.
Por lo tanto, pasa ahora al Senado.
No, es que lo que pasa es que en este momento este proyecto, digamos, se hizo una observación respecto de la inconstitucionalidad y bueno, vamos a ver qué es lo que resuelve al respecto el Tribunal Constitucional, si el gobierno lo va a llevar en definitiva al Tribunal Constitucional o no.
Ahora, yo creo que desde el punto de vista del gobierno lo va a llevar, porque el gobierno, antes de que saliera esta iniciativa parlamentaria, decía que no tenía los... ¿Cuántos millones eran para expulsar a 20.000?
Eran como 400.000 pesos por persona.
Bueno, pero
55 fíjate. 55.000 millones de pesos.
Fíjate que no, si quiere.
2 millones y medio.
Hay un tema re importante.
Eso sí, lo mandaban de a uno.
Hay un tema bien importante, digamos. Mi partido, el Partido Republicano, haciendo un análisis de este problema que ya se ha transformado en una crisis que se encuentra en un momento crítico y sobre el cual, digamos, ya se ha configurado una amenaza en la seguridad nacional y la seguridad pública, estableció una serie y hizo una serie de propuestas que son medidas de carácter constitucional, legales, administrativas y operativas. Y a ustedes les preocupaba el costo que tiene esto. Bueno, una de las medidas que se proponen es, dentro de las medidas administrativas, es aprobar la utilización del 2% constitucional para llegar a recursos extraordinarios para enfrentar esta crisis migratoria. Es un tema realmente serio. Hay una serie de otras medidas que siquiera las podemos tratar, que son aquellas de establecer tipificación de ciertos delitos, establecer una fuerza de tarea conjunta, en fin. Esto se hizo en un punto de prensa que nosotros denominamos cero ilegales.
Sí, esto fue hace como una semana atrás.
Exactamente, un poquito menos.
Sí. Oye, pero cuando uno está en la sala ordeña y dice, ah, qué bueno, se aprobó un texto para la Cámara de Diputados, aprobó que se salgan los inmigrante, no sirve para nada esa votación, ¿no?
Bueno, pero es que nos estamos adelantando un poquito, todavía eso no es ley, estaba pasando por sus primeros trámites constitucionales, entonces la verdad es que acuérdate que
si llega a ser ley, falta el reglamento,
pero
que un año más.
La pregunta, aprovechando tu formación profesional, Maximiliano, abogado, ¿cuáles son los pasos entonces para que esto se transforme en ley y se concrete y uno pueda escuchar esta noticia, como dice Roberto, en la lechería, en el mesón de atención, hoy se aprobó tal ley y se haga efectiva? ¿Qué falta para eso?
Tenemos que pasar, como te digo, es una iniciativa que se ingresó por la Cámara de Diputados, posteriormente tendrá que ser tratado tanto en comisión como en sala y pasará a la Cámara, a la siguiente Cámara, que es el Senado, pero ahí no sé, en el trámite tengo entendido que esto fue aprobado por la sala,
fue aprobado por la sala, 76 votos a favor.
Ahí en definitiva, ahí veremos, digamos, qué va a pasar con esta acción que pretende el gobierno de llevar esto al Tribunal Constitucional. Pero en todo caso, el proyecto todo proyecto de ley, para poder llegar a ser vaca la redundancia de ley, tiene que pasar por toda su tramitación legislativa, o sea, por ambas cámaras y eventualmente por una comisión mixta, para que posteriormente ese texto pase al Ejecutivo para su promulgación y publicación.
Ahora, tengo la siguiente pregunta. ¿Cuál es el afán del gobierno? ¿Qué es lo que quiere el gobierno? ¿El gobierno quiere expulsarlo realmente o no quiere expulsarlo?
Mira, yo tengo una teoría personal, esto no estoy hablando a nombre del partido. Yo creo que acá hay una influencia inmensa de organismos internacionales. Yo creo que aquí la influencia de organismos internacionales como las Naciones Unidas, donde ellos están fomentando de manera fuertísima los fenómenos migratorios. Entonces yo creo que hay presiones al gobierno, y esto viene no solamente del gobierno de Boric, esto lo empezamos a ver, creo, desde el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Acuérdate, la gran cantidad de inmigrantes en ese caso no eran venezolanos, sino que ingresaban todas las noches, venían aviones repletos de ciudadanos haitianos. Entonces, la verdad es que no se tomaron las medidas. Yo creo que algo hay, digamos, para decir que esto hay organismos internacionales que están presionando fuertemente, no solamente Chile, sino que muchos países, digamos, para a promover estas situaciones.
Yo tengo la sensación, Adolfo, que el gobierno chileno, el actual, no quiere expulsarlo, no quiere expulsar, por ejemplo, a los migrantes irregulares, no quiere hacer como una suerte de ley que diga, ¿sabe qué? Todo aquel que sea detenido va a ser expulsado, etcétera. Aparentemente el gobierno no quiere expulsar a nadie.
A ver, este es un tema complicado y es una crisis realmente migratoria importante. Recordemos que esto nació con la señora Bachelet, que dijo que Chile era un país tan acogedor y que podíamos recibir a todos los que viniéramos y que eso iba a ser un gran aporte. Bueno, como dice Maximiliano, esto llevó a que llegaban aviones enteros de haitianos que llegaban en la noche con un sobre amarillo, que todavía no sabemos qué quedó esa situación, pero ahora tenemos un problema grave.
Perdona que te interrumpa, Adolfo. Ahora estos haitianos están llegando de día y en las mismas condiciones de antes.
¿En aviones ahora, también?
Están llegando en avión.
Efectivamente, están llegando nuevamente ciudadanos haitianos.
El problema es realmente este es una camisa de 11 varas, porque la gente... Hay un montón de gente que entró indocumentada. No sé si vieron imágenes esta semana, mostraron en un canal de televisión una vista aérea del paso de Chacayuta, en el norte de Chile con Perú, donde tanto la aduana chilena como la aduana peruana tienen un bypass para que la gente pase caminando. O sea, esto es algo que saben que entra, esto es para que no entorpezcan el paso de los vehículos, los que entran legales, le tienen un camino por el lado para que pasen. Y efectivamente ahora la gente se quiere volver, claro, ellos dicen que quieren regresar a Venezuela, los peruanos tienen todo el derecho a decir, claro, van a salir, van a entrar con que se quieren ir a Venezuela y se van a quedar en Perú.
Pero hay una crisis. ¿Cuánta gente hay en Perú, en Lima? ¿Cuánta gente hay?
Yo conversé el día jueves con un abogado peruano, voy a citar
ahora
su nombre.
La crisis, mientras tú buscas ese dato, Cristian, efectivamente hay una crisis porque, bueno, hay mujeres, hay niños, hay mujeres embarazadas, hay personas de edad y que están detenidas ahí, porque realmente con esta iniciativa de la señora Bachelet nos metió en un problema tremendo, porque ¿qué se hace con esas personas? O sea, Chile tiene un problema, lo dijo el canciller, que todos los países tienen una capacidad migratoria y Chile ya la tiene copada. Entonces, se está reconociendo un ministro de Estado que ya no podemos recibir más inmigrantes, porque estamos ya colapsados.
Sí, mira, he escuchado por ahí de algunas autoridades que ya se está hablando de la posibilidad de establecer una suerte de cordón de paso humanitario. Es decir, el problema es que, como ustedes bien señalaban, la respuesta que ha tenido Bolivia, la respuesta que ha tenido Perú respecto a este problema es simplemente cerrar su frontera y no permitir el ingreso. Pero esto ya es un drama, es un problema ya tremendo, humanitario, como bien tú decías, hay niños, hay mujeres embarazadas. Entonces, se está trabajando, entiendo que hay autoridades regionales, autoridades locales que están viendo esta posibilidad de conversar con las autoridades de los países limítrofes y ver la posibilidad, porque como ellos han manifestado que quieren regresar a sus países de origen, pero tienen que pasar por alguna parte, entonces la única forma es establecer...
Sí, pero Maximiliano, una cosa es que ellos tengan el deseo o hayan expresado que quieren volver a su país de origen, perfecto, no ni un problema, vuelvan. ¿Pero qué dice el dueño de casa? El dueño de casa que los va a recibir de nuevo, que es...
Perú.
No.
Venezuela.
No ha dicho absolutamente nada. ¿Por qué?
No, escuché, fíjate que escuché una intervención por ahí en uno de estos tantos actos que tiene el señor Maduro. En una de esas dijo que eran bienvenidos al retorno a su país. Ahora, si eso es verdad o no.
No, pero una cosa es que digas, los recibimos de nuevo, son hijos de esta patria y toda la verborrea. Pero ayude, contribuya, ponga aviones, ¿cierto?
O por último buses, digamos.
Entonces, esa es una contribución eficaz. Hablé, y aquí tengo el nombre, con Pablo Rioja, abogado limeño del programa Fuego Político, también es contertulio, tiene un programa político en Lima. Y él me contaba...
Quiere recuperar Perú, él.
Exactamente. Y él me contaba de que en Lima hay aproximadamente 1 millón de venezolanos.
¿Solo en Lima?
Solo en Lima. En el norte de Perú hay algo así como 500.000. De ese 1.5 millones aproximadamente, él me decía, mira, con suerte el 10-12% tiene papeles. El resto no se sabe. Hay un problema también de sobrepoblamiento de las cárceles. Hay un problema de violencia que no se conocía en Lima. Él dice, bueno, en Lima también teníamos delincuencia. ¿Para qué no vamos a...?
Tenía el sendero luminoso.
Exactamente. No, pero delincuencia común. Mm. O sea, pero aquí, él me decía, el venezolano es mucho más sanguinario, de sangre fría. Y eso ha repercutido mucho en la sociedad peruana y especialmente en la sociedad limeña. Y de ahí que exista esta especie de presión hacia el Ejecutivo, hacia el Parlamento peruano, para que de una vez por todas, lo que va a hacer Perú, y se tiene pensado ya un proyecto, es expulsar a todo migrante irregular. De ahí que el día miércoles de esta semana, el edificio de migraciones de Lima estaba colmado de venezolanos para regularizar su situación en Lima, porque saben que viene una ley en Perú que va a determinar la expulsión inmediata de todo aquel que no tenga documentación.
Pero yo me pregunto una cosa, ¿se han fijado la crisis política que está viviendo Perú? Si Perú es capaz de hacer eso que tú estás señalando, ¿por qué Chile no lo puede hacer, digamos?
Porque tiene una presidenta que lo que dice lo hace. Aquí tenemos un presidente que dice una cosa,
eso es verdad,
y después hace otra.
O sea, como que sea una voltereta.
Bueno, no quise decir.
No. Tú fuiste más claro.
Bueno, esa es una situación que se envidia de otros gobiernos. ¿Para qué les voy a mencionar la admiración que yo en lo personal y por lo que he escuchado, no soy el único, de un señor que se llama Nayib Bukele, que recibió un país con el más alto índice de homicidio a nivel mundial, o el segundo más alto a nivel mundial, y hoy día tiene uno de los países, por lo menos el más seguro de todo lo que es América, con un 92-94% de apoyo? Los derechos humanos y todas las organizaciones están tratando de acusar lo que se quiere empoderar del poder o quedar con él, etcétera, pero la ciudadanía lo apoya en un 92-94%. ¿Y qué hizo? Se fue de frente contra las maras, contra las pandillas, y los está metiendo presos. Ya lleva 62.000 detenidos y la tranquilidad volvió a las calles de El Salvador. Antes no se podía ni pensar en ir de turista a El Salvador, que tiene muy lindas playas, tiene muchos atractivos turísticos. Perú, perdona, te entrego al tiro la palabra, Maximiliano. Perú también tiene atractivos turísticos y en su minuto los perdió cuando tenía esta situación de sendero luminoso. La supieron combatir con la misma fuerza que el sendero luminoso actuaba. Y hoy día otra vez nos están demostrando que tienen los pantalones y la fuerza, porque se pararon en la frontera y dijeron, por aquí no entra nadie que no tenga los papeles regularizados. Nosotros no somos capaces de hacer eso porque no tenemos una potencia en la política que tenga los pantalones, que tenga la fortaleza y tenga la decisión de hacerlo.
Confiemos que el nuevo canciller sea más ducho y pueda negociar mejor con los vecinos.
Oye, pero yo quiero hacer un punto, digamos. No todas las noticias son tan negativas. Fíjate que se está imponiendo el, no sé si ustedes han oído hablar del denominado criterio Valencia. Valencia en relación al nuevo fiscal nacional Ángel Valencia. ¿En qué consiste esto? Que los fiscales nacionales no pueden inmiscuirse en las investigaciones que lleva cada uno de los fiscales adjuntos, pero sí, como máxima autoridad del servicio, da instrucciones generales, da directrices. Entonces él estableció, digamos, sugirió que todos aquellos inmigrantes ilegales que fueran detenidos en actos de delictivos, mientras generalmente son personas indocumentadas, no se tiene idea de su origen, su nombre, no se tiene ningún antecedente. Entonces instruyó para que en esas circunstancias las audiencias de formalización, de control de detención, a estas personas se les ampliaran las detenciones mientras no se encontraba la documentación y se mantuvieran en prisión preventiva. Ante esta situación, el propio gremio de los fiscales, la Asociación Nacional de Fiscales, presentó su reparo, hizo ver que probablemente esto iba a complicar la labor de los fiscales y que seguramente los tribunales iban a proceder no apoyando este criterio de Valencia. Pero la sorpresa es que ha sido todo lo contrario. Fíjense que la Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó antes de ayer, hace dos días atrás, 5 recursos de amparo que fueron presentados contra las ampliaciones de detención por detenidos indocumentados. Y la excelentísima Corte Suprema, ratificando y dando apoyo a un recurso que se presentó en la ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, rechazó una acción judicial a favor de un extranjero que tenía un RUT provisorio, pero que había sido detenido por microtráfico. Entonces la verdad es que parece que son buenas noticias, había un apoyo de algunos tribunales, de algunas cortes, y eso es importante.
Eso fue el miércoles que la Corte Suprema entregó ese fallo. Ahora bien, yo creo que lo que está pasando en la frontera entre Chile y Perú y esta salida de un grupo importante de venezolanos, yo creo que también tiene que ver con esto, ¿eh? con esta decisión, esta directriz que emitió el Ministerio Público de tomar como medida pedir la prisión preventiva para todo aquel que haya cometido un delito y que no acredite su identidad. Y lo otro que pudiese ocurrir, y aquí voy a lo que me estabas pidiendo, Roberto, es que en una de esas, y todo indica que va para allá, la frontera de Chile y Perú se va a convertir en el primer campamento de refugiados de Sudamérica. Esto no tiene parangón, no hay registro de que haya ocurrido o que pudiese ocurrir algo así. Ya lo pidió el gobernador de Tacna esta semana, lo pidió formalmente. Hay que levantar un campamento de refugiados, no podemos dejar a esta gente abandonada mientras se les soluciona su problema y el país, ¿cierto?, de donde vienen, también contribuye, ayuda. Porque en el fondo no se sabe quiénes son. Y de ahí está la idea del Perú de levantar un campamento. Y creo yo que es una solución, yo diría, no sé si es la más óptima, ¿no? No,
las Naciones Unidas haría este campamento de refugiados.
Es entre el camino que va entre Chile...
En la zona de la Concordia. O sea,
exactamente.
A ver, yo en eso quiero dar un punto respecto a lo que yo había señalado, que el Partido Republicano había establecido ciertas recomendaciones respecto a eso. Y una de ellas dice relación con la construcción y habilitación de centros de detención provisoria, CDP, a lo largo de todo el país destinados a albergar a los inmigrantes ilegales y sus familias durante el tiempo que sea necesario, pero para concretar su expulsión del país. Y esto, elaborar un plan de traslado hacia estos centros de detención preventiva y finalmente acordar con los países vecinos todas las políticas y todas las normas para llegar a la repatriación de estos individuos extranjeros. O sea, la idea es que estas personas, si ustedes han visto y ustedes se fijan, están sometidos a tremendas inclemencias del tiempo, digamos, en la zona de Colchane, digamos, tenemos un calor extremo durante el día y en la noche unos fríos espantosos. Entonces, hay niños, mujeres, etcétera. Entonces la idea es que estas personas estén con las comodidades que permite la situación en centros de detención provisoria mientras se transmita y se hace toda la fase para su expulsión.
Pagado por todos nosotros.
Claro, pero fíjate que aquí también está la teoría cuando uno conversa de esto y plantea el tema, porque la mayoría de los irregulares son personas con escasa educación, con pasado, especialmente los hombres, delictual. Se desconocen también si tienen problemas vigentes en su país, no se sabe. Entonces, cuando en el Perú está pasando
esto... Hay mucha suplantación de identidad.
Además, entonces cuando en el Perú está pasando esto mismo, de una vorágine de violencia, lo que me explicaba también el abogado limeño me decía, mira, aquí lo que nosotros tratamos de comprender es que esto también es un arma de Venezuela, de contaminación hacia la región. Entonces, esto... Se sabe de profeso que aquí Venezuela manda en su gran mayoría lumpen a países como Colombia, lumpen a Ecuador, lumpen a Venezuela, perdón, a Perú, lumpen a Chile, etcétera. ¿Cómo cortar eso, Maximiliano?
Mira, te insisto, aquí hay que tomar medidas de raíz, o sea, hay que tomar medidas firmes, medidas legales en que se... Por una parte, tú sabes que ingresar al país, estas personas que ingresan por paso ilegal hoy día no es un delito en Chile. Es una simple falta. Entonces, una de las propuestas es justamente tipificar esta situación como un delito. Eso de una u otra forma también puede inhibir, pues pensemos, digamos, que podría llegar a inhibir a las personas a arriesgarse a pena, digamos, que de penas de cárcel o penas de expulsión inmediata. Pero esto que tú acabas de señalar es muy importante. ¿Se acuerdan cuando el presidente Piñera se presentó y fue a la ciudad de Cúcuta, en Colombia? Y ahí hizo una invitación también.
Vayan todos.
Claro, vengan todos. ¿Y cuál fue la respuesta de Maduro? Perfecto, que se vayan todos. Y él dijo, y se rumoreaba, y los políticos, incluso Guaidó cuando estuvo acá, dijo que iban a abrir las cárceles, y que se vinieran, digamos, a los países que los estaban recibiendo. O sea que no es un rumor, lo dijo claramente Maduro en una oportunidad.
Es un problema tremendo este que estamos hablando, y no olvidemos quién lo inició, la señora Bachelet, que después sacó sendo puesto en la ONU, viajando en primera clase, con viático, y ahora es jubilada de la ONU, aparte de ser jubilada de presidente de Chile. Estos políticos siempre se acomodan y se arreglan ellos y dejan los países con el problema, porque como estamos hablando aquí, nos vamos a tener que hacer cargo, todos los países, Perú, nosotros, nos vamos a tener que hacer cargo, porque la gente ya está aquí ya, entonces el problema lo tenemos y vamos a tener que hacer algo con el costo que eso va a significar. Y Piñera también, como dices tú, cuando fue a Cúcuta, no sé a qué fue, digamos, trató de hacerse lindo.
Para ser justo, lo inició Bachelet y lo continuó Piñera.
Así es.
A ver, nos quedan pocos segundos para el cierre del programa del día de hoy. Y antes teníamos el pituto de la semana. Se fueron acabando, o han sido más piolas.
Se le han acabado los parientes a Jackson.
Lo que pasa es que hay otras noticias tan mucho más grandes que los pitutos ya pasan inadvertidos.
El escándalo de la
semana. Yo voy a traer toda la semana un escándalo, pero el escándalo de la semana...
Hubo varios, dale con el...
El escándalo de la semana es la Empresa Nacional de Minería.
La ENAMI.
ENAMI, que en febrero despidió a dos ejecutivos, Pedro Pablo Lavín y Sandra...
¿En febrero de qué año?
Del año 2022, aduciendo a graves problemas de gestión tras una auditoría. Por el despido, el primero, Pedro Pablo Lavín, recibió 450 millones y la señora Sandra Bertoglio recibió un poquito menos, 400 millones de pesos. Ambos fueron recontratados esta semana por don Jaime Pérez de Arce, quien ha estado 4 veces frente a la empresa. Pérez de Arce ha sido cuestionado por traer de vuelta a más de 20 personas despedidas e indemnizadas por varios militantes políticos. El año pasado esta empresa tuvo pérdidas con 78 millones de dólares. Adivine quién financió estas pérdidas.
Todos nosotros, señor. Como hemos dicho, usted se levanta en la mañana, prende la luz y está pagando impuestos. ¿Y sus impuestos para qué sirven? Para pagar la ineficiencia del fisco. Como dice Roberto, estos trabajadores los echaron por mal manejo, les pagaron 400 millones. Mire, para pagarle en una indemnización 400 millones...
450 y 400, bueno...
Ya, ¿cuánto tienen que haber ganado? O sea, una vez más salieron en cualquier empresa, una persona no se va con 400 millones. Estas son empresas fiscales. Entonces, como la plata es de Moya, le dice, mira, seguramente llegaron a un acuerdo, les pagaron más de los años que hice la ley, una serie de cosas, y se fueron con 400 millones de bolsillo y ahora están trabajando de nuevo.
Para terminar,
¿y quién lo paga? Todos nosotros.
Estamos a 7 días de la elección y poco se calienta. Escuchaba en la radio, 82% de la gente
no sabe.
Aún no tiene definido un candidato.
Bueno, aquí tenemos a uno, Maximiliano Urrutia. Te dejamos los micrófonos para el cierre del capítulo del día de hoy, a 7 días de la elección.
Bueno, efectivamente, este proceso ha costado mucho que la gente se motive. Yo quiero llamar a todos a que realmente se manifiesten. No, esto no es una elección cualquiera, es una elección en que se está llamando a aportar y ir a construir, si es que es posible, una nueva constitución. Nosotros como republicanos tenemos un punto de partida, que es la constitución vigente, que a nuestro juicio es una muy buena constitución, que debe, como toda obra humana, puede tener rectificación y puede ser digna de arreglo. Pero no, en ningún caso vamos a aceptar una constitución en que las bases de la institucionalidad, el respeto a la libertad, a la propiedad privada, a la libertad de culto, en fin, a la libertad del hombre, al Estado que esté al servicio de la persona humana y no a la inversa, es nuestro punto de partida. Si vemos que esa situación no se da, indudablemente que no vamos a estar por aprobar este proceso, y en su oportunidad, no ahora, en su oportunidad se llamará al rechazo. Por eso que yo invito a todas las personas que vayan a votar, no escuchen a aquellas personas que están llamando a votar nulo y se manifiesten su intención, porque si no, otro va a decidir por usted.
¿Dónde te pueden encontrar en la papeleta?
Bueno, la papeleta está en la lista C, que se encuentra en la parte superior derecha. Muy bien, no sé por qué.
Arriba a la derecha.
Arriba a la derecha. El señor fue muy, digamos, muy bondadoso con nosotros.
Los planetas se alinearon.
Exactamente. Perfecto. Nos colocó arriba a la derecha y en el caso particular de este candidato, Maximiliano Urrutia, me identifico con la letra C, número 10.
10, perfecto. Estuvimos con Maximiliano Urrutia, candidato a consejero constituyente por el Partido Republicano. Roberto Correa.
Nos juntamos el próximo domingo, vamos a estar en plena elección. Así que ahí vamos
en vivo,
a recuperar Chile.
En vivo, el domingo.
Así es.
Adolfo, bueno, Aliaga.
Me despido, estimado auditor. Recuerde, vaya a votar y no haga una raya en cualquier parte, porque aunque usted no lo crea, esto es importante. Así que en la parte superior, ahí está lo mejor. Y a la derecha, mejor todavía.
Alonso, Marcelo.
Señor auditor, una semana más nos queda y hay que ir a votar. No deje que otro decida por nosotros. Y un último mensaje: esta semana que recién pasó se celebraron los 94 años de Carabineros de Chile, 96 años de Carabineros de Chile, y un cariñoso y afectuoso saludo, Recuperemos Chile, para todos esos funcionarios que han sido realmente la reserva moral de este país. Si no, quizás dónde estaríamos.
Amigos, próxima semana. Muchas gracias por su tremenda sintonía en el día de hoy y nos reencontramos el próximo domingo, tipo 22 horas aproximadamente, en vivo, para analizar lo que va a ser la elección de los consejeros constituyentes en todo el país. Hasta el próximo domingo. Maximiliano, te esperamos el próximo domingo.
Muchas gracias. Bueno, no quiero comprometerme porque usted sabe que los candidatos vamos a estar ahí un poquito tenso, vamos a estar viendo las cifras. Encantado de poder participar, pero déjenme ver qué está pasando, porque ese día ustedes saben que es muy, muy decisivo.
Gracias, Maximiliano. Hasta el próximo domingo, amigos auditores de Radio Sago.
Recuperemos Chile cuenta con el apoyo de Cafetería Chocolate en Puerto Montt. Ven y disfruta nuestra repostería y variedad en café. Estamos en Avenida San Javier 2013 y en Avenida Nueva 1789 en Cardonal. Y Ferretería Austral Pernos en la capital regional. Presidente Ibáñez, esquina República. Más de 20 años siendo su ferretería.
Radio Sago presentó Recuperemos Chile.
Recuperemos Chile.
Una hora de debate y análisis sobre el presente y futuro del país que los ciudadanos quieren recuperar. Recuperemos Chile. Vuelve el próximo domingo acá en Radio Sago.